Muy buenos días o buenas tardes, buenas noches, dependiendo del país donde estén viendo esta retransmisión, esta sesión de meditación, que al que hemos puesto el título de la anatomía de la conciencia. Y hoy voy a empezar directamente con la meditación. Haremos esta práctica, este ejercicio, y luego en la segunda parte pues compartiré algunas reflexiones sobre este tema para de alguna manera comprender mejor lo que es el yo real, ¿no? Comprender la naturaleza del ser. Pero primero vamos a intentar generar como una experiencia, una vivencia, y luego compartiré pues estas reflexiones. Así pues, vamos adoptando una postura cómoda, con la espalda recta, y vamos soltando tensiones, preocupaciones, vamos permitiendo que el cuerpo se relaje, tomamos contacto con nuestra respiración. Realizamos varias respiraciones profundas. Vamos soltando tensiones, preocupaciones. Nos relajamos. Muy bien. Durante los próximos instantes vamos a reflexionar sobre nuestro propio ser interior. Sobre quién soy en realidad. A menudo he pensado acerca de mí mismo, tomando como referencia mi nombre o el aspecto de mi cuerpo, mi estado de salud, tal vez el trabajo que hago o el papel que desempeño. Ahora comprendo que esos roles, nombres y apariencias están conectados con mi cuerpo, con el papel que desempeño en esta vida. Ahora voy a permitirme sentir la vida en el interior de mi cuerpo. Soy energía viva que emana desde un punto infinitesimal, situado a la altura del centro de la frente. Irradia en forma de luz y vibraciones. Soy una estrella que irradia energía y luz. Ese es mi ser interior, el alma. Ese soy yo. Esta energía da vida a mi cuerpo. Mi cuerpo es mi vehículo, yo, el alma, soy la vida en el interior de este cuerpo. Puedo hacer que el cuerpo se mueva. Puedo hacer que el cuerpo descanse. Yo, el alma, existo y puedo pensar y sentir. A veces quizás me pueda sentir dolido o herido. En otras ocasiones me siento tranquilo y en paz. Ahora comprendo que el dolor que he sentido me ha llegado a través del cuerpo y que mis cualidades de tranquilidad y de paz son la auténtica naturaleza de mi ser. Me concentro solo en mi alma, en esa chispa sutil de energía infinitesimal que resplandece detrás de estos ojos. La luz de mi ser va irradiando por todo mi cuerpo, por todo mi alrededor. Mi conciencia del cuerpo se va desvaneciendo. Empiezo a sentirme más ligero, como envuelto en un aura luminosa. Y voy más allá de la conciencia de mi cuerpo, hacia la conciencia de ser un alma. De mi interior emergen profundas reservas de paz y tranquilidad. En lo más profundo de mí mismo siento mi propia energía original y pura de paz. Soy paz. Siento la paz. Vivo la paz. Me siento rodeado de una sensación de calma y tranquilidad. Inmerso en una profunda experiencia de silencio y bienestar. Me encuentro más allá del dolor, más allá del malestar, más allá del cuerpo. Siento que existo, que tengo conciencia. Mi conciencia es luminosa y libre. Mi vida se extiende más allá del cuerpo. Aunque dejara este cuerpo, yo, la energía viva, continuaría existiendo. Soy eterno. Soy un ser de luz. La encarnación de la paz. soy libre. Es como si mi cuerpo se fuera difuminando y yo, la conciencia, viajo más allá de la conciencia de mi cuerpo, hacia una experiencia de luz y de paz. Mi conciencia ahora está más allá del miedo, más allá de la desesperanza y el dolor. Estoy siempre a salvo, siempre seguro, ya que no puedo perderme a mí mismo. Soy energía inmortal. Existo para siempre. Existo eternamente. Me encuentro satisfecho de ser quien soy. Me siento libre. Durante unos momentos, las limitaciones del mundo físico se disipan. Experimento el estado puro y original de mi ser interior. Y de esta manera activo en mí nuevos sentimientos acerca de mí mismo. Siento que puedo confiar en mí mismo, aceptarme, amarme incondicionalmente. Soy yo y vivo mi vida, mi papel, mediante este cuerpo. Actúo mi rol de la mejor manera que soy capaz. Y eso es suficiente. Amarme a mí mismo me permite ser compasivo y benevolente conmigo mismo. No tengo necesidad de castigarme. O de ir en contra de mis principios. No tengo que pretender ser lo que no soy. Decido mostrarme con autenticidad, sin miedos. Las imitaciones que experimento en mi estado de salud, con los roles que desempeño, o al hacer lo que quiera hacer, son restricciones que simplemente experimento a través de mi cuerpo. Pero mi alma es profunda e ilimitada. Experimento la ilimitada fortuna de mis tesoros de paz, amor, gozo y serenidad, que comparto con los demás constantemente. Comparto a cada momento mi propia energía pura de paz y amor con aquellos que están a mi alrededor. Ya bien sea físicamente o con aquellos que puedan hallarse lejos y a los que me acerco en mi mente. Al aceptarme y amarme a mí mismo y a los demás, mi ser recupera el sentido de su propia armonía y plenitud. Siento mi ser. Conecto con mi naturaleza amorosa. Con mi ser pacífico. Con mi poder interior. Y desde ese silencio, desde esa calma en mi mente, puedo abrirme a la energía del divino. A esa presencia sutil y silenciosa a la que invito al templo de mi mente. Es una energía sanadora, purificadora. Que sana, limpia y fortalece mi mente. Experimentar la vida de mi alma, la vida de mi ser auténtico, más allá del cuerpo en estos momentos, permite que vuelva a emerger mi fuerza interior de armonía, de equilibrio, de poder y de paz. Tengo la capacidad para amar y estar en paz. y también para sentirme totalmente libre. Siento ahora que mi ser es como una llama estable y constante que irradia su luz, que irradia la fragancia de su ser, como cuando una flor se abre al rocío del amanecer. Mi alma ahora se va abriendo como una rosa en flor, irradiando el perfume de sus cualidades, y tomándome un tiempo a medida que me voy sintiendo preparado, voy permitiendo que mis pensamientos vayan retornando a la habitación en la que me encuentro, al lugar donde esté sentado. Y poco a poco de nuevo voy reactivando la energía de mi cuerpo. Tomo de nuevo contacto con la respiración y realizo varias respiraciones profundas. Observo ahora cómo me siento. Y cuando ya me sienta preparado, puedo volver a abrir los ojos si los tenía cerrados. Om Shanti. Om, yo, el alma. Soy Shanti, soy paz. Soy eterno, soy inmortal. Om Shanti. Bueno, pues ahora quisiera compartir una serie de reflexiones sobre este tema que hemos puesto a esta sesión de hoy, que es la anatomía de la conciencia. Y cuando vamos profundizando en la experiencia de la meditación, también nos vamos dando cuenta de que en un primer nivel, pues, puede haber un aspecto quizás más técnico de la meditación en cuanto a la elección, la selección de una serie de pensamientos, o la repetición de una serie de ejercicios. Pero luego también, a medida que avanzamos en nuestra experiencia meditativa, también es importante ir desarrollando esa comprensión del ser. ¿De quién soy realmente? Ya que el aspecto también, uno de los aspectos como fundamentales por los que meditamos, es para comprendernos mejor a nosotros mismos. Entender mejor por qué pensamos como pensamos o por qué sentimos como sentimos. Y en base también a esa toma de conciencia, poder llevar a cabo cambios. Poder elevar también nuestro nivel de conciencia. Y de la misma forma, por ejemplo, cuando alguien estudia medicina y durante muchos años está intentando pues comprender en todo su detalle el funcionamiento orgánico del cuerpo físico, comprender la función de cada uno de los órganos, el poder darse cuenta de cuando un órgano no funciona bien, pues para curarlo, para sanarlo. Y se dedica muchísimos años de estudio, ¿no?, en una carrera de medicina para comprender esa anatomía del cuerpo, su biología, su fisiología. O, por ejemplo, imaginemos, ¿no?, pues un mecánico de un coche muy sofisticado de carreras que tiene tantas piezas que debe de conocer pues en detalle, ¿no?, todo el funcionamiento de ese coche, y en función de ello pues puede, quizás como más bien lo conozca, más rápidamente puede diagnosticar dónde está el problema cuando algo no funciona bien en ese coche, o en el ejemplo que hemos puesto del cuerpo, cuando uno conoce, ¿no?, los síntomas. Uno dice, va desarrollando el ojo clínico, ¿no?, para reconocer rápidamente cuál es el problema, ¿no?, cuál es el órgano que no funciona bien. Así también podríamos entender que para la conciencia es lo mismo. Nosotros, cuando nacemos a este mundo, se nos empiezan a dar muchos conocimientos acerca de lo que es cómo opera este mundo. Comprender la historia, la geografía, la biología. Tantas enseñanzas recibimos, ¿no?, para entender el funcionamiento de este mundo a nivel físico, a nivel material. Sin embargo, al menos lo digo en mi caso, no se nos da como un conocimiento acerca de cómo funcionamos internamente. Si hay una anatomía de la conciencia, si hay unos órganos de conciencia y cómo operan, cuál es su dinámica. Y entonces, evidentemente, pues sucede como cuando uno compra, por ejemplo, uno de estos teléfonos móviles de hoy en día, ¿no?, estos smartphones tan sofisticados, y uno no dedica un tiempo a comprender cómo funciona, entonces no le puede sacar como el máximo partido, el máximo rendimiento, si uno no se dedica un tiempo a leer las instrucciones. Así nos pasa también a nosotros mismos. Si no dedicamos como un tiempo de nuestras vidas a comprender mejor el funcionamiento de nuestra conciencia, pues será difícil que podamos profundizar, ¿no?, en nuestra experiencia meditativa y sacarle el máximo partido, el máximo rendimiento al potencial, a la capacidad que tenemos internamente todos los seres humanos, ya que en lo profundo de nuestro ser radica un potencial enorme de cualidades, de poderes internos o de virtudes, pero que necesitamos también pues comprender esa operativa Así pues, darnos cuenta de que existen en un modelo que utilizamos para la comprensión de la conciencia, en el Raja Yoga, que es comprender que existen tres órganos de la conciencia, tres órganos del alma, a los que denominamos la mente consciente, sería el primero, que es esa facultad pensante. Es como esa pantalla, ¿no?, que podemos normalmente darnos cuenta, observar, pues la creación de la mente, que son los pensamientos, la capacidad de imaginar, de visualizar, de sentir, de experimentar, la facultad de percepción. La mente percibe, ¿no?, la realidad externa del mundo a través de los órganos físicos, que son como ventanas, ¿no?, que conectan esta facultad con el mundo exterior. Así pues, la función de este órgano de conciencia es pensar, y la mente constantemente pues está creando pensamientos. El origen de los pensamientos que surgen en nuestra mente pueden ser, ya bien, como he dicho, a través de la percepción de los sentidos, sobre todo en los seres humanos, pues los ojos y la vista, aunque no menos los otros también sentidos físicos, pero quizás estos son los dos más importantes. Y luego, otra fuente de creación de pensamientos que alimenta constantemente la mente consciente es otro órgano de conciencia que denominamos la mente subconsciente, como una especie de banco de datos, como un registro de memorias, impresiones que han ido grabándose allí, ¿no?, en esa habitación subterránea en nuestro consciente, en nuestro subconsciente, como una base de datos que va acumulando, que va almacenando todas las experiencias, recuerdos, vivencias, aprendizajes, conocimientos, y también donde se van también formando nuestros hábitos, hábitos mentales, hábitos físicos, hábitos emocionales, y que también va conformando nuestra personalidad. Y luego otra tercera facultad, que es clave, ¿no?, que es una facultad clave, que le denominamos el intelecto. Intelecto no solo como la capacidad, como diríamos, intelectual o de raciocinio, sino también como una capacidad humana que tenemos de darnos cuenta de las cosas, de darnos cuenta de esos procesos mentales. Es también a veces lo que denominamos la voz de la conciencia, la conciencia moral, la conciencia ética, ya que con esa facultad pues le damos también un sentido, un significado a esos pensamientos. Podemos discernir pues si un pensamiento es útil, es positivo, es constructivo, o bien es un pensamiento innecesario, inútil, o incluso un pensamiento dañino, nocivo, tóxico para mi propio ser. Y esa capacidad, como decía, pues es esencial que esté como en su óptima funcionalidad, ya que es como un filtro que, si funciona de la mejor manera, pues solo permite que pasen a la acción aquellos pensamientos que sean los más beneficiosos, tanto para mí como para mi entorno. Entonces, esta dinámica de estos órganos de conciencia es una dinámica, podríamos decir, como cíclica. Evidentemente, todo empezaría, ¿no?, este proceso con pues la semilla del pensamiento que nace en la mente. Ya he dicho cuál podía ser el origen de esos pensamientos, y entonces el intelecto, este ojo interior de conciencia, analiza, discierne, evalúa y finalmente toma decisiones. Toma la decisión de descartar ese pensamiento, de no ejecutarlo, de no ponerlo en la acción, o bien de pasar a la acción a través del cuerpo, darle como una orden al cuerpo físico para que ejecute esos pensamientos. Entonces, como decía, ¿no?, esto es un proceso cíclico, ¿no?, porque ya una vez que realizo una acción, eso también deja como una impresión, una huella a nivel de la mente subconsciente. Y evidentemente, como uno más va repitiendo pues una serie de pensamientos, de comportamientos, pues también se van generando impresiones cada vez como más profundas, que al final pues también generan como nuestros hábitos de vida. ¿Qué es un hábito? Examinado de una forma sencilla, pues es la repetición, ¿no?, la repetición de unos pensamientos, de unos comportamientos, de una serie de acciones a través del cuerpo, que van creando como surcos en esa mente subconsciente. Imaginemos, por ejemplo, cómo se ha formado un hábito. Por ejemplo, pues imaginemos el hábito de fumar. Un día, ya bien sea por las influencias del entorno, de los demás, en mi conciencia pues empezó a generar ese pensamiento, ¿no? ¿Por qué no probar, ¿no?, lo que es esta experiencia? Parece que hay mucha gente que le resulta algo agradable, algo que les da una sensación de paz, de tranquilidad. Y entonces uno pues evalúa, ¿no? Así, cuando uno no ha realizado primera vez nunca una determinada acción, como pueda ser el fumar, pues se lo piensa, ¿no? Empieza a funcionar esa otra facultad que denominábamos el intelecto. ¿Lo hago, no lo hago, lo pruebo, sí? Y uno, pues, por las razones que sea, toma la decisión de hacerlo, y eso deja unas sensaciones en el cuerpo y también a nivel más sutil en la conciencia. No podríamos decir que la primera vez que uno fuma crea un hábito, pero evidentemente ya ha dejado ahí una impronta, ha dejado ahí una huella, un registro. Evidentemente puede ser que uno pues decida volver a probarlo, repetir de nuevo esa acción, y entonces pues sobre esa misma huella, es como, quiero decir, que esa facultad de conciencia, de análisis, si es bueno o es malo, si me perjudica o no, pues deja de como de funcionar. Y actuamos como meramente de formas automáticas, automatismos. Simplemente surge el deseo a la mente y automáticamente realizo la acción. Y nuestra vida, si la observáramos, en gran medida operamos a diario en forma de este tipo de pensamientos cíclicos que hemos ido creando. La mente opera quizás dependiendo, ¿no?, de las personas, pero en un 70-80% en forma de automatismos, de rutinas, de hábitos. Desde que empezamos el día, pues si observamos, pues tenemos toda una serie de hábitos que realizamos, que vamos realizando, y a veces pues la vida se convierte mucho en unas rutinas, hábitos que repetimos, y formas de pensar también repetitivas y de actuar. Sin embargo, cuando empezamos en una práctica meditativa, vamos de nuevo activando más esta facultad que denominamos del intelecto, esta conciencia también, esta conciencia moral, porque también el intelecto es el que tiene la facultad de comprender estas ideas que practicamos, ¿no?, en nuestra meditación, como hemos hecho hoy. Ya que ahí reside también, como decía, nuestra conciencia moral, nuestra conciencia espiritual, que a veces puede estar como dormida. Y evidentemente, cuando vamos haciendo esta práctica de la meditación basada en pensamientos que intenten activar y despertar esa conciencia original del ser, de quién soy en realidad, conectar con esa identidad original y eterna del alma, poco a poco es como si conectáramos a ese nivel más profundo de la conciencia. Entonces, esta facultad del intelecto se tiene que ir como refinando a medida que vamos practicando la meditación. Eso también, pues, va permitiendo que el intelecto sea como el que toma el control sobre la mente, ya que si el intelecto no está fuerte, no está alerta, no está activo, entonces a veces, pues, nuestra vida sentimos que no hay control sobre ella, porque en realidad lo que pasa es que no hay control sobre los pensamientos, lo que estamos vivenciando en nuestra mente crea nuestra realidad. Y en India a veces, pues, crean una imagen como muy expresiva, ¿no?, de que la mente es como un caballo, como una auriga, ¿no?, de 5 caballos, que son los 5 sentidos, y entonces está él como el conductor, ¿no?, de esa auriga, el jinete, que debe de dominar a esos caballos para dirigir a la auriga hacia donde quiera el jinete. Entonces, de alguna manera, este ejemplo es como muy gráfico, ¿no?, de que meditar es como retomar esa... El intelecto se convierte como ese conductor de la auriga que toma el control, ¿no?, que vuelve a su estado de plena conciencia, de poder, y aprende a utilizar, ¿no?, la auriga para ir a donde quiera, que no sea, ¿no?, si tú te sientas encima de un caballo, que es como un caballo salvaje, tienes que ser un muy buen jinete para domesticarlo y para que el caballo te lleve donde tú quieras. Si no gobiernas el caballo te acabará llevando donde quiere él. Y eso es lo que pasa, ¿no? A veces la mente ha recibido muchos condicionantes, muchos hábitos, creencias, experiencias. Entonces, de alguna manera, el intelecto tiene que volver a ser como el rey, ¿no?, el soberano. A veces también, para comprender un poquito mejor esta facultad tan importante del intelecto, es como si el intelecto fuera una especie de vigilante, ¿no?, que está siempre como, tiene que estar como siempre un vigilante cuando vigila un, pues yo qué sé, ¿no?, un lugar que es muy importante, ¿no?, una joyería o un banco, ¿no? Bueno, hoy en día hay vigilantes en todas partes, ¿no?, pero la función del vigilante, pues, es siempre estar como atento, ¿no?, siempre tiene que estar alerta. Entonces vamos también, en la medida que vamos meditando, vamos teniendo esta alerta natural a qué tipo de pensamientos autorizamos a entrar en nuestra mente y a qué tipo de pensamientos decidimos dar energía a nuestra mente. Ya que, como decíamos, ¿no?, la medida que vamos dando energía a esos pensamientos, a veces, pues, cogen mucha fuerza, cogen mucho poder y anulan nuestra facultad de voluntad, nuestra facultad de decisión. De forma que a veces, aunque uno utiliza esta expresión, a veces decimos esta expresión, ¿no?, quiero pero no puedo, ¿no?, quiero controlar mi mente pero no puedo, ¿no?, quiero, no, es como que la mente ha cogido una dinámica propia y está vigilante, pues no está en su máxima capacidad, no está atento. Entonces, pues, meditarnos de nuevo devuelve ese poder a esta facultad. Necesitamos, por eso decía, ¿no?, primero necesitamos entendernos, necesitamos comprender esta dinámica interior, cómo funcionamos, cómo operamos. Y en función de ello nos damos cuenta de que podemos recuperar el mando, ¿no? Pero tenemos que adoptar una actitud activa. No podemos estar como... Es como si el vigilante empezara a quejarse, ¿no?, de que no existe como una buena organización, o empezar a echar las culpas afuera, ¿no?, que es lo que normalmente a veces sucede, ¿no?, cuando no nos sentimos bien, ¿no?, empezamos a culpar al entorno, a las circunstancias, ¿no? Entonces, en el camino del desarrollo personal y espiritual es muy importante que nos demos cuenta de que, independientemente de las circunstancias que estemos viviendo en nuestro entorno, que pueden ser retos, dificultades, pero internamente siempre tenemos la lección, ¿no?, de cómo yo decido vivenciar o experimentar toda esa realidad que sucede a mi alrededor. Por eso es tan importante en los días, en los tiempos que vivimos, el recuperar esa autosoberanía interior. Y para ello, pues, meditar junto con esta comprensión de nosotros mismos, esta comprensión como de este funcionamiento interior de nuestra conciencia, nos permite empoderarnos, nos permite acceder a estos recursos tan importantes, que son tan necesarios en el tiempo que vivimos, ¿no?, ya que solo podemos responder a las influencias del entorno de una forma amigable, de una forma constructiva, si somos fuertes mentalmente y emocionalmente. Entonces, evidentemente, cuando esta facultad del intelecto está como de nuevo en su máxima funcionalidad, de nuevo recupera su poder, pues puede de alguna manera tener esa capacidad de elegir solo los pensamientos más beneficiosos. Y evidentemente es como ir fortaleciendo un músculo, ¿eh? A veces, pues, cuando uno no se ha ejercitado mucho a un nivel físico, pues quizás tiene, pues, una musculatura un poco débil, ¿eh? Pero si uno empieza, pues, a hacer un ejercicio diario, pues la musculatura, pues, se va fortaleciendo. Y esto es lo mismo, ¿no? Esto órgano de la conciencia, este intelecto es como una especie de músculo de la conciencia, que a través de meditar, ¿no?, diariamente, y de profundizar en estos conceptos, en estas ideas, en ir refinando estas ideas para comprenderlas, vivenciarlas, experimentarlas, pues también se va fortaleciendo poco a poco, ¿no? Entonces vamos a terminar de nuevo con unos pensamientos elevados. Y es importante, pues, que vayamos aceptando el intelecto, nuestra conciencia acepte esas ideas, esos pensamientos, para que podamos reconectar de nuevo con esa fuente interior de recursos, de poderes espirituales. Entonces, ahora, por unos momentos, de nuevo, vamos concentrándonos en este punto sutil de conciencia, situado detrás de estos ojos físicos. Por unos momentos vamos sintiendo que el cuerpo es como un vehículo, y de que yo, el alma, el ser consciente, soy como su conductor. Mi naturaleza es la de un ser pacífico, sutil, conecto con el núcleo de mi ser, con mi centro interior, Yo soy luz. Soy paz. De nuevo me siento en ese asiento de soberanía interior, en ese trono de la conciencia. De nuevo ahí retomo el control de la mente. Y decido ahora que mi mente permanezca en esta experiencia de silencio y de paz. Om Shanti.